Y hoy en una nueva edición de Footbox Centroamérica repasamos todo lo ocurrido a través de las principales ligas en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, casi que definidos ya el tramo final de las competencias y quiénes son los descendidos. Volvemos con eso y mucho más. Comenzamos con Footbox Centroamérica.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Footbox Centroamérica. Estamos aquí, Carmen Boquín, junto a José Hernández, para llevarles las novedades de todo lo que ha ocurrido este fin de semana de cara ya al cierre de las ligas en Centroamérica. José, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
Igualmente, Carmen, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Bueno, ya en algunos países ya hay están casi listas las semifinales, algunos equipos ya descendieron, en República Dominicana estaban regalando goles por docena. Bueno, ya estaremos hablando de todo eso un poquito adelante en este podcast exclusivo de Footbox.
Bueno, vamos a arrancar con la Zona Catracha.
Zona Catracha.
En Honduras se disputó en el torneo 5 estrellas la última jornada, la fecha 18, donde las novedades fueron que imagínese, el Real España termina perdiendo aquella racha de 13 partidos sin caer, una derrota de local 4-1 frente al Vida, un Vida que había arrancado muy bien la temporada, se fue desplomando poquito a poquito, pero bueno, terminó cerrando con una victoria frente al líder y le quita ese invicto de 13 fechas sin caer. El Olimpia también, ya segundo, lo está pasando muy bien esta temporada, pero cierra con una derrota que no le deja buenas sensaciones ante un muy buen Victoria, que le golea de local 3-2. El Motagua se fue con 6 en el cierre de esta. Sí, sí, yo muy feliz, le puedo contar.
Por eso lo dijo así, el Motagua.
En realidad quise decir mi Motagua.
Con esos
6 a la Real Sociedad. La Tota Medina está engranando muy bien a las Águilas, consigue una victoria importante y a ver cómo le va en el repechaje. El Platense cierra y se despide. Porque es el equipo descendido con una derrota, lo hizo frente al Honduras Progreso. ¿Se acuerda que se hablaba de quién iba a acabar descendiendo? Bueno, finalmente fue el Platense. Ya están conformados los repechajes que se juegan este próximo miércoles 4 de mayo. El partido es el tercero, que es el Victoria, frente al sexto, que fue el Maratón. Y el jueves 5 de mayo juega el Motagua frente al Vida. Las vueltas son el sábado y el domingo respectivamente. Y ya para la próxima semana estarán esperando Olimpia y Real España para disputar las semifinales. Ya el torneo clausura está a nada por terminar en Honduras. Imagínese, José.
Sí, a ver, ¿le puedo pedir un favor? No trato de ponerla en una situación incómoda. ¿Me puede decir quiénes son los primeros dos equipos en el fútbol hondureño?
España y Olimpia.
Ah, muchísimas gracias. ¿Y el Motagua cómo anda?
Mire, el Motagua levantó vuelo, José. O sea, después de partidos perdiendo, la destitución de la Barbie de más de 8 dirigiendo al equipo, yo creo que da buenas sensaciones que al final por lo menos se hayan logrado meter en esta posición. Acabó cuarto con 28 puntos y yo creo que es de resaltar un poquito. El gran candidato para mí sigue siendo el Olimpia y el España porque están arriba y esperan. Pero ojo, se habla mucho de que a veces cuando los equipos están esperando pierden un poquito el enfoque y acaban ganando quienes vienen del repechaje, así que vamos a ver
puede ser.
Nos vamos hasta la zona Cuscatleca.
Zona Cuscatleca.
Bueno, en la zona Cuscatleca le voy a compartir los resultados de la última fecha. Santa Tecla gana en casa 1-0 y asegura la permanencia en la primera división. El equipo tecleño, FAS perdió en casa 1-0 contra Luis Ángel Firpo. El derbi capitalino, los Salvos de la Alianza golearon 3-0 a los Marcianos del Atlético Marte. El 11 Deportivo venció 1-0 a Club Deportivo Águila y pierde el liderato del campeonato. Ocoro 2, Platense 2, pero en el partido entre Municipal Limeño y también el Isidro Metapán, el equipo local se llevó la victoria y a pesar de la victoria, el Municipal Limeño, Carmen, audiencia, descendió matemáticamente porque necesitaba que Santa Tecla no ganara su juego, pero el equipo tecleño ganó su partido. Es el cuarto descenso del Municipal Limeño en su historia. Bajó a segunda división en el 76, 2005, 2010 y ahora en el 2022. La última vez que ganaron el ascenso fue en el 2016. Y por cierto, en este equipo, Carmen, es donde juega el hombre récord gol del fútbol centroamericano, como es Nicolás Muñoz, 40 años de edad, 303 goles hasta el momento, pero estará jugando la segunda división la próxima campaña si es que no recibe un contrato de un equipo de primera división. Así la cosa en el fútbol y la zona cuscatleca, Carmen.
José, a mí una de las cosas que me encanta de El Salvador es que muchos tienen opción a poder llegar a quedarse con el título, ¿no? Al final se juegan esos partidos desde el primero hasta el octavo. ¿Usted tiene por ahí alguno que cree que es el que lo va a pasar mejor o no?
Sí, yo creo que los más regulares hasta ahora ha sido Club Deportivo Águila, Chalatenango, que a pesar de no es un equipo grande, ha hecho un buen torneo. Obviamente no se pueden descontar a los Salvos de la Alianza, que ahora son el nuevo líder del torneo. Es el equipo que prácticamente juega en casa la final, porque la final se juega en el Estadio Cuscatlán siempre. Yo creo que está por ahí, entre esos tres equipos y obviamente Águila y Alianza, que son dos de los más fuertes, ¿no?
Y ya la última jornada, la 22, se juega este próximo fin de semana, todos a partidos unificados. Nos vamos ahora hasta la Zona Tica.
Zona Tica.
A ver, las novedades desde Costa Rica, todavía restan por jugarse 4 fechas. Esta fue la número 18. Todo se está apresurando, sobre todo porque tienen que cerrar antes de que finalice mayo. Después vendrá el parón para poder apoyar a la selección. Alajuelense vuelve a ganar, de hecho golea de local a Jicaral, está en lo más alto de la tabla. Quien se ha caído es Cartaginés, porque ha caído frente a Herediano, que le roba la segunda plaza. Justamente fue una goleada 4-1. Cartaginés perdió ese partido de visita, pero se sigue manteniendo tercero, empatado con puntos, con 28, con San Carlos, que pudo haberle superado en la tabla si es que hubiera conseguido la victoria frente a Municipal Grecia, pero acabó empatando de local 2-2. Recordemos que en Costa Rica se juega solo primero y cuarto, segundo y tercero, con lo cual las posiciones importantes son de la 1 a la 4. Pero tengo que hacer una mención honorífica. ¿Adivine a quién, mi José? Adivine.
A ver, ¿volvió a ganar?
Volvió a ganar, muy bien. Y se hizo fuerte en la cueva, además. Sigue otra nueva victoria, 2-1 frente a Pérez Celedón. Realmente que cuando uno enfrenta un clásico y te da ese envión anímico de conseguir una victoria, estés pasándolo muy mal, muchas veces conseguís efectos como este, ¿no? Al final un equipo que no daba, no tenía fin, muchos errores de jugadores, cambio de técnico que aún así no bastaba. La sensación de volverle a ganar a la Alajuelense, yo creo que terminó de motivarles, les recordó que pueden hacer grandes cosas. Y aunque quedan 4 fechas, José, y pueden llegar a ganar todos los partidos, al final parece muy lejos a que se logren meter en los primeros 4, pero mira, ya imposible no es, están a 6 puntos de San Carlos, ponle tú ahí. Tendrían que ganar todo y que los de arriba no ganen, pero no es imposible.
No, o sea, matemáticamente siguen con vida, ¿no? Y ese claro. Tiene que ser el objetivo, de pronto meterse entre los primeros 4 lugares. Sí, tenés razón, están separados por 6 puntos nada más. Segunda victoria consecutiva de los morados del Saprissa, pero qué bien. Tienen que salir del fondo de la tabla donde está el equipo morado, porque es noveno en una liga que tiene 2 equipos.
Sí, no lo pasó nada bien, ellos lo tenían claro, pero bueno, al final del día yo creo que trajeron a Justin, que es un técnico que conoce muy bien al equipo y que de alguna manera finalmente logró dar con la tecla de lo que le estaba pasando a Saprissa. Yo creo que más adelante, una vez acabado el torneo, irán contando un poquito más de detalles qué era lo que estaba ocurriendo en ese vestuario, que bueno, usualmente estas cosas siempre pasan en el fútbol, ¿no, José? Es muy normal que esto ocurra.
Sí, es muy normal, o sea, también los equipos grandes tienen torneos flojos, ¿no? El tema es que lo que comienza mal siempre termina mal, ¿no? Yo creo que parte por ahí, Carmen. Si tenés un buen inicio de torneo, más allá de los altibajos, hay una base de donde agarrarse para salir adelante. Pero este equipo del Saprissa estuvo en caída libre en gran parte del torneo.
Totalmente. Bueno, nos vamos ahora hasta la Zona Chapina.
Zona Chapina.
En la Zona Chapina ya se conoce el segundo equipo descendido, sí, en el fútbol de Guatemala. Solola se despidió de su público con una victoria sobre el actual campeón malacateco, pero no le fue suficiente porque solo sumó 3 victorias en el torneo clausura. El marcador final en ese partido fue de 4-3. Los rojos del Municipal vencieron a Iztapa 3-1 y continúan de líderes del campeonato.
después de 20 fechas del torneo clausura. Comunicaciones impuso 3-1 sobre Antigua jugando de visitante y por ahora el equipo que comanda el técnico Willy Coito es segundo de la tabla. Cotzumalguapa goleó 8-1 a Nueva Concepción, Guastatoya 2-0 sobre Xelajú, Achuapa 3-0 sobre Cobán Imperial. Esta semana, Carmen, por cierto, se jugará la fecha 21, la penúltima del campeonato, y uno de los partidos más atractivos es Malacateco contra Comunicaciones y los Rojos del Municipal en casa recibiendo Antigua. La tabla: Municipal primero, 39 puntos, Comunicaciones segundo, 37, Malacateco 33, Achuapa 32, Guastatoya 31 puntos. Eso es lo que está pasando ya en el fútbol champín. Como te decía, ya se conocen los descendidos y se van conociendo también los equipos que aspirarán al campeonato. A ver, ¿usted le va a los Rojos o a los Cremas?
Cremas.
Qué rápido me contestó Carmen Popín.
¿Sabes? No sé, fui varias veces a Guatemala y tengo un par de camisetas de los Cremas, así que le voy a los Cremas.
Ah, mire usted, que no le escuche del Pescadito Ruiz, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No le vamos a decir nada porque se puede enojar.
Por cierto, tengo una mención especial antes que se nos termine el tiempo.
A ver. Carmen,
no sé si habrá tiempo, pero...
Sí,
en República Dominicana se está jugando el campeonato femenino sub-17 de la CONCACAF. Sí. Donde las chicas de la selección del Salvador golearon ayer a la selección de San Kitts por marcador de 10-0 y avanzaron a los cuartos de final, donde enfrentarán el miércoles a Puerto Rico. Dobletes de Carolina Ayala a los 23 segundos. Carolina Ayala ya había convertido el primer gol, imagínate, Carmen. Carolina Velázquez con 2 anotaciones, Sarina Villa, doblete también, los 2 goles, tiros libres de larga distancia. Y luego goles de Victoria Sánchez, de Yanes Sotelo, de Mía Arévalo y de Cintia Ramírez. El miércoles, Puerto Rico en cuartos de final contra la selección del Salvador. Usted me tiene que agregar algo más de ese torneo.
Sí,
¿no?
Bueno, vamos a resaltar un poquito también los otros centroamericanos. Fonseca le dio el tanto ganador a Costa Rica, que se logra meter en la siguiente fase, eliminó a Nicaragua por la mínima. Honduras cayó eliminada pese a haber marcado y haber abierto el marcador. Enríquez con 4 goles cayó frente a la selección de Canadá. Y bueno, yo creo que esos son los resultados de Centroamérica a rescatar. Un torneo sub-17, yo creo que poco a poco vamos viendo cómo sigue creciendo. Países que antes no tenían estas categorías, ahora las están teniendo. Les motiva muchísimo todo lo que está ocurriendo con el fútbol femenino, el torneo CONCACAF W Championship que se va a jugar en Monterrey este verano. Sabes, la clasificación a los mundiales. Yo creo que todo el auge del fútbol femenino está creciendo y me encanta que las chicas tengan fogueos, apoyo, para que no ocurran estas cosas tan abismales como un Estados Unidos 11, Curazao 0, ¿sabes? O sea,
sí, hay ciertas selecciones que no han tenido el progreso que todos esperamos, ¿no? Digo, porque lo mismo pasó ayer. Mira, yo tuve la oportunidad de relatar el partido del Salvador San Kitts y ya te decía, a los 23 segundos ya estaba ganando el Salvador, o sea, sí. Y en el primer tiempo era un 5-0. Al final, las chicas de San Kitts no tenían cómo hacerle frente al partido. Ahora El Salvador va contra Puerto Rico en cuartos de final. Ahí creo que ya la competencia toma otro nivel. Costa Rica va a estar jugando contra Canadá, Estados Unidos va contra Jamaica, México va contra República Dominicana. Es ahí donde ya se empiezan a definir quiénes serán las selecciones que van a representar esta región en el próximo Mundial.
Y mire, le voy a decir algo. Me parece que esto no solo ocurre con las mujeres. O sea, usted lo ha vivido con su selección del Salvador, que le ha pasado. Yo lo he vivido con Honduras, la más reciente. Voy a decir este nombre y tiemblo, Haaland. Cuando Haaland nos regaló 9 golitos. O sea, ese Mundial sub-20 que Honduras recibió, ya ni me acuerdo cuánto fueron más de 10. No sé si fueron 11, si fueron, no quiero ni saber. Fueron 9 de Haaland y yo cada gol lo sufría. Y es doloroso ver en un deporte como un equipo se derrumba de tal manera que no, o sea, que no encuentra el norte. O sea, que no puede salir por ningún lado. Pero bueno, al final son las brechas del fútbol y es un deporte que permite eso, ¿no? Ir trabajando y mejorando. Y después de eso que ocurrió, igual se clasificó Honduras a Tokio y se hicieron otras cosas. Así que ánimo para las chiquitas que perdieron y felicidades para El Salvador, que fue de las que goleó.
Bueno, tengo otra mención, si me da tiempo. Ya le decía, Costa Rica, por cierto, venció a El Salvador en el campeonato sub-19 que se está jugando. Fíjate, ahí pasó algo muy extraño. El partido estaba 4-1 a favor del Salvador y Costa Rica regresó y lo terminó ganando. Impresionante la remontada del equipo tico, así que mención especial también para ellos.
Muy bien, José, me encantan sus menciones especiales. Deberíamos dejarlas ya como un segmento fijo. La mención especial traída por don José Hernández.
Bueno, para los lunes está bien, ¿eh?
Sí, me parece, me encanta. Bueno, hemos llegado al final de esta edición, prometiendo que ya de cara al fin de semana vamos a traer más novedades en cuanto a la resolución de la mayoría de los torneos en Centroamérica y las novedades de lo que puede ir trayendo para ver quiénes acabarán levantando los títulos.
Sí, estaremos pendientes de todo eso. También le vamos a prometer a la gente, a la audiencia, muchos invitados más adelante. Vamos a empezar a identificar, ¿no?, y a contactar todas estas nuevas figuras juveniles centroamericanas que aspiran a jugar para diferentes selecciones también, Carmen. Y los vamos a entrevistar, les vamos a sacar toda la información para ver con cuál selección se deciden jugar.
Así será. Bueno, mi José, un abrazo enorme. Gracias a todos por habernos escuchado. Que sigan, como siempre, en sintonía de Footbox, que disfruten de todos los contenidos que tenemos para presentarles y que nos acompañen todos los lunes y todos los viernes en su Footbox Centroamérica.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.